Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 10 de julio y estamos, señores, casi llegando a la mitad del séptimo mes del año. ¿Qué será lo que habrán estado haciendo este fin de semana con sus finanzas, nuestros radioescuchas? Yo sí sé que quienes se portaron juiciosos, se portaron muy bien, fueron Rosy Abreu y Santiago Sicard. Y para que lo sepan, las seguidoras de Santiago Sicard, hoy está de un hermoso. Qué bueno, ahí wow. Les dejo.
Para hoy que está deslumbrante, hoy está deslumbrante, no es, hoy sí. Está brillando, o sea, no sé, tiene, hay un brillo en Santiago hoy que, sí, no sé, algo pasó, pero hoy está, hoy brilla solo. Muy buenas noches, Ivette, muy buenas noches.
¿Cómo están?
A toda nuestra audiencia. Extrañándolos como siempre luego de este fin de semana, un fin de semana muy caluroso y que no. Santiago, que no diga lo contrario, pero sí. Hoy le acepto que diga lo que él desee, porque con ese brillo que él trajo hoy, no sé, él resalta y resplandece solo.
Flores. Esto va a tocar hacer sumas los fines de semana y todo para ver si le suben a uno el ánimo así. Muy buenas noches a todos, miren, un fin de semana, sí, caluroso, pero delicioso, ¿no? Yo les voy a decir, yo estuve muy, muy juicioso cumpliendo mi sueño que nos habíamos propuesto. Ahí está, estuve cumpliendo mi sueño de corto plazo.
Ya entendemos por qué tanta belleza.
Claro.
Sí, es que... y porque ese brillo así iluminador que resplandece.
Dos cosas muy buenas. Uno, pues el sueñito era rico, era sabroso, se disfrutó mucho. Y dos, la satisfacción de alcanzar lo que uno se ha propuesto. Espero que parte de nuestra audiencia ya también esté haciendo realidad ese sueño de corto plazo. Quizás a eso se refieren ustedes cuando dicen que estoy como contento, como con brillo. Uh-huh. Sí, la verdad, sí, un fin de semana en el que hice realidad mi sueño de corto plazo. Y le confieso a nuestra audiencia ese secretico.
Ya entendimos.
Pero no sé, solamente dice ningún, una parte, pero no la dice completa.
Ningún chivito, no nos diga nada porque nosotros tenemos mucho contenido para el día de hoy y nosotros tenemos que comenzar sumas. Ya aquí debajo ya le decimos a la audiencia que ustedes saben que vamos a gozar bastante fuera de la radio.
Damos inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día. Estados Unidos extiende la licencia de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.
De otra parte, la Fed dice que, perdón, Dalí de la Fed, dice que es probable que haya que subir las tasas un par de veces más este año 2023.
Y los hedge funds mundiales compran valores chinos por primera vez en casi 2 meses.
Y ya en República Dominicana, pues, seguimos liderando productos de canasta básica alimentaria de menor costo de la región.
Les hablaremos sobre el mercado de valores dominicano que mantiene el dinamismo durante esta primera mitad del año.
Para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular que mantiene el compromiso sostenible y es premiado por la revista Global Finance.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con nuestro resplandeciente jefe, ¿verdad, Iván? Él nos estará hablando acerca de la renta variable y las emisiones de acciones en los mercados de valores.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, hablaremos del sistema financiero dominicano. Vamos a ver cómo creció la cartera de crédito a las MIPYMES en los últimos 5 años.
Y seguido nos vamos a descifrar el mercado con Víctor Reyes, que nos va a hablar sobre el Banco Central y sus principales funciones, objetivos y políticas.
Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. Hoy es un lunes, inicio de semana, donde venimos bien cargaditos de muchísimo contenido financiero para ustedes. Así que quédense con nosotros porque a la vuelta estamos iniciando sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano.
a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense expandió por un año la licencia que permite ciertas transacciones de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, un paso más en la dirección de flexibilizar las sanciones existentes contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó a través de un comunicado que seguirá permitiendo el envío de gas licuado de petróleo en transacciones que involucren al gobierno de Venezuela, la empresa estatal de energía Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que tenga una participación del 50% o más. Estas transacciones fueron prohibidas durante el gobierno de Donald Trump por una orden ejecutiva firmada en noviembre del año 2018 y extendida en el año 2019, y Joe Biden las flexibilizó tras llegar al gobierno. Esta licencia se emitió en julio del año 2021 y esta es la segunda vez que se amplía el plazo, que durará hasta el 10 de julio del año 2024. Como en las ocasiones anteriores, la licencia no autoriza cualquier pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo o cualquier transacción que involucre a personas bloqueadas que no sean del PDVSA o sus subsidiarias. Desde su llegada al poder, Biden ha llevado a cabo una serie de flexibilizaciones de las sanciones que había interpuesto el presidente Trump al gobierno de Nicolás Maduro. En mayo pasado, por ejemplo, el gobierno estadounidense anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la que la empresa estatal PDVSA, que estaban prohibidas desde el año 2018.
Y ahora vamos a hablar de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, la señora Mary Daly, que reiteró el lunes que cree que probablemente serán necesarios dos subidas más de las tasas de interés este año para reducir una inflación demasiado alta debido a la fortaleza del mercado laboral. Abro comillas. Es probable que necesitemos un par de subidas de tasas más este año para que la inflación vuelva a situarse de forma sostenible en el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Esto dijo la señora Daly. Si bien los riesgos de quedarse corto siguen siendo mayor que los de pasar de largo, se están equilibrando mejor, por lo que es correcto que la Fed eleve las tasas más despacio que el año pasado, añadió.
Y continuando en los mercados internacionales, los hedge funds mundiales compran valores chinos por primera vez en casi 2 meses. Y es que por primera vez en 7 semanas, los fondos de cobertura mundiales añadieron a sus carteras más acciones chinas de las que vendieron en los últimos días, de acuerdo con un informe de Goldman Sachs. Según Goldman Sachs, el movimiento observado en los valores que cotizan tanto en el mercado nacional e internacional se debió principalmente a las coberturas en corto. Esto significa que los inversores que apostaban en contra de las acciones chinas se vieron obligados a deshacer sus posiciones bajistas mediante la recompra de acciones prestadas. De los 11 sectores analizados en el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 6 de julio, solo los de sanidad, finanzas, servicios de comunicación e inmobiliario registraron ventas netas. La semana pasada, los chinos de sectores que van desde el comercio electrónico a la educación en línea y los fondos cotizados en bolsa subieron ante la esperanza de más apoyo económico gubernamental, lo que obligó a los inversores bajistas a cerrar posiciones cortas. El Banco de Wall Street dirige una de las mayores agencias de valores del mundo que presta servicios de préstamos y negociación a los inversores y es capaz de ver cómo se mueven los grandes fondos de cobertura y los gestores de activos. Este movimiento de los inversores llega en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China y de unas lecturas de inflación más débiles de lo esperado.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, sigue creciendo nuestro país, la región donde los principales productos que conforman la canasta básica alimentaria son más baratos. Según se desprende del último levantamiento de comparación de precios llegado a cabo el pasado mes de junio por la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras. El estudio, que abarca a los países de Centroamérica y República Dominicana, arrojó que los productos alimentarios de mayor demanda en el país caribeño se encuentran el arroz, aceite, habichuela, huevos, plátanos, guandules, leche, sardina, cebolla, auyama, pollo, chuleta y entre otros. Y dicen que el valor de nuestros productos son por debajo de Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Los productos de la canasta básica alimentaria de la República Dominicana, de los que forman parte de 34 de los principales alimentos de mayor consumo, tienen un costo de $185.95. Los resultados de la investigación fueron dados a conocer por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, el doctor Eddie Alcántara Castillo, quien lo recibió hace varios días de parte de su homólogo de Honduras, Mario Costejón, quien a su vez se hizo llegar a los titulares de todas las agencias gubernamentales de defensa al consumidor de los países que integran el sistema de la integración centroamericana. El estudio también revela que El Salvador se encuentra en segundo lugar con canasta básica alimentaria más barata con un costo de $247, donde se realizó el monitoreo de 19 productos que conforman la canasta. Seguido estuvo Panamá y luego estuvo Honduras.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar acerca del mercado de valores dominicanos. Y es que el mercado de valores mantiene dinamismo durante primera mitad del año. El mercado de valores de la República Dominicana ha exhibido dinamismo durante el primer semestre de este año 2023. La Superintendencia del Mercado de Valores informó que los principales indicadores de desempeño del mercado de valores ha evidenciado niveles importantes en la primera mitad de año. El número de nuevos inversionistas en el mercado de valores creció a un ritmo promedio de 990 mensualmente entre enero y junio de este año 2023. Esto significa que se sumaron 5,940 nuevos inversionistas al mercado de valores durante lo que vale del año. Existen actualmente 118,001 inversionistas con 133,189 cuentas abiertas al cierre del pasado mes de junio. Mientras que los aportantes de los fondos de inversión, esta parte le va a gustar a Santiago y a mí también realmente, de los fondos de inversión también han aumentado, totalizando 33,661 al cierre del pasado 30 de junio. En cuanto a la formación de capital, la superintendencia anunció que ha autorizado 9 ofertas públicas de valores, totalizando más de 23,500 millones de pesos. Dichas ofertas incluyen emisiones de bonos corporativos, colocaciones de fondos de inversión y de fideicomisos de renta variable, así como una emblemática emisión de bonos verdes. Por su lado, el patrimonio bajo administración de los fondos de inversión ha aumentado a más de 163,000 millones de pesos al pasado cierre del 30 de junio, un repunte de más de 14,000 millones en 6 meses, mientras que los activos de los puestos de bolsa alcanzaron su máximo histórico con más de 186,000 millones de pesos al cierre de mayo, con un patrimonio agregado de más de 23,000 millones de pesos, lo que evidencia niveles adecuados de capitalización y de absorción de pérdidas. La superintendencia anticipa que la segunda mitad del año estará incidida positivamente por la reducción de la tasa de política monetaria del Banco Central, lo cual se espera que estimule nuevas emisiones de valores. Igualmente, la anticipada primera colocación de acciones que se espera durante este segundo semestre del año, constituyendo un hito para la formación de capital accionario en nuestro país.
Y ya para cerrar los factores del día, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que fueron galardonados por la revista Global Finance con el premio de las finanzas sostenibles en la República Dominicana, un reconocimiento que destaca la contribución del banco a favor de la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático y su compromiso con la sostenibilidad. Los ganadores, han sido seleccionados en 57 países, dentro de los cuales está la región latinoamericana, en base a la postulación y a las investigaciones independientes hechas por la revista. Los criterios de evaluación incluyeron políticas y objetivos de gobernanza, así como logros medibles en financiamiento ambiental y social sostenible, con actividades desarrolladas entre enero y diciembre del 2022. Cito: aunque los precios globales de la energía han fluctuado en los últimos años debido a la pandemia y los conflictos regionales, los compromisos financieros con la sostenibilidad no han vacilado. Los premios a las finanzas sostenibles de Global Finance reconocen a las instituciones financieras que han iniciado, mantenido y aumentado sus ofertas y financiamiento sostenible a lo largo del 2022. Esto señaló el señor Joseph Ghiarraputo, fundador y director de Editorial de Global Finance, revista con sede en Nueva York. El presidente ejecutivo del Popular, el señor Christopher Paniagua, valoró el reconocimiento y subrayó que la visión sostenible caracteriza al banco como organización financiera. Cito: nos llena de orgullo ser una entidad bancaria que se caracteriza y es reconocida por impulsar la economía dominicana hacia un modelo de banca responsable, siendo catalizadores del desarrollo sostenible de la nación en lo económico, social y medioambiental. Esto indicó el presidente ejecutivo.
Y con esta noticia de nuestros amigos del Banco Popular culminamos los factores del día, pero quédense con nosotros porque a la vuelta vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, hoy tenemos un Conversando a Fondo con nuestra estrella brillante del día de hoy, Santiago Sicard, y vamos a hablar sobre la renta variable y las emisiones de acciones en el mercado de valores, Santiago.
Con nuestra estrella brillante, deslumbrante, sí. Y yo creo que vamos a seguir hablando un poquito más acerca
hoy le suben los followers a Santiago Sicard.
Sí, la gente van a querer conocer.
Hoy no podemos publicar ni video ni foto.
Pero bueno, yo decía que vamos a continuar hablando del mercado de valores, así como lo hicimos el viernes, ¿verdad, Santiago? No es pura ficción. Hoy continuaremos esa misma línea. Así que, como dirían en la televisión, el escenario es suyo.
Bueno, hoy vamos a hablar de la renta. Miren que muchas de las noticias, incluida la de la Superintendencia del Mercado de Valores, que ustedes hace poquito referían, pues habla también de posibles emisiones de acciones en este segundo semestre. Y es que yo creo, ojalá no vuelva y me equivoque, ya me he equivocado anteriormente, pero esta vez estoy hasta dispuesto a apostar al guito.
¿Usted cree que ahora sí, Santiago?
Sí.
¿Usted cree que ya ahora sí?
Es más, creo que va a ser para mi cumpleaños. Dejémoslo ahí.
¡Qué bonito regalo!
Sí, un buen regalo que me alegra el corazón. La emisión de acciones en la República Dominicana. Creo que va a ser por ahí, por esa fecha de mi cumpleaños. Creo que va a salir bien. ¿Y por qué hablar de eso? Pues porque ya en varias noticias ha empezado o ha vuelto a sonar lo de la emisión de acciones en el mercado de valores. Así que creo que es importante que conversemos a fondo sobre la renta variable en la República Dominicana. ¿Les parece interesante o no, señoritas?
Claro que sí, queremos aprenderlo todo.
Ok, entonces empecemos por lo básico. ¿Por qué se llama renta variable? Bueno, porque a diferencia de las transacciones de renta fija, donde quien da el dinero, quien compra el título, es decir, quien financia, quien da el dinero, pues conoce de manera anticipada cuánto flujo de dinero va a recibir en el futuro, pues en el caso de la renta variable no ocurre así. Por eso se llama renta fija, ¿verdad? Porque usted conoce las condiciones con las cuales en el futuro usted va a recibir dinero. En la renta variable usted no conoce esas condiciones. En la renta variable, el dinero que va a recibir depende del desempeño de los activos en los que se ha invertido. Es decir, depende de las utilidades o de la valorización que reciban esos activos en el futuro. Y que como ya todos nuestros oyentes de sumas, excepto los que se están sumando hoy, esos están exentos de conocer esto, pues como todos nuestros oyentes, excepto esos, saben, es imposible predecir el futuro y es imposible saber cuál va a ser la valorización de un activo o cuál va a ser el desempeño de una empresa en el futuro. La renta variable entonces acoge todos esos productos en los que el inversionista, quien financia una transacción y en contraprestación recibe los derechos a un flujo futuro, en el caso de la renta variable, un flujo futuro incierto. La renta variable en muchas partes del mundo se refiere exclusivamente a las acciones de una empresa en el mercado de valores, exclusivamente. Sin embargo, en otras partes del mundo, como el caso dominicano, se refiere a todos los productos que tienen esa condición de que no se conoce la rentabilidad o el flujo futuro fijo que se va a recibir. Caso puntual, por ejemplo, en la República Dominicana, los fondos de inversión, en los cuales invertimos, esos fondos a su vez invierten en empresas, invierten en productos, invierten en activos, y dependiendo del desempeño de esos activos, nos retornan una rentabilidad y un flujo de dinero futuro, pero no conocemos anticipadamente cuánto es. Podemos más o menos saber alrededor de cuánto sería, y es que las administradoras de fondos de inversión conocen cuál es el objetivo de rentabilidad que tienen y le apuntan a cumplirlo. ¿Por qué le apuntan a cumplirlo? Porque en la medida que lo cumplan, los inversionistas van a sentir más deseo de adquirir más cuotas de participación de ese fondo. Y entonces van a invertir más dinero en ese fondo. Y entre más dinero tiene el fondo, posiblemente mejores negociaciones se pueden realizar y posiblemente pues mayores retornos va a recibir el inversionista. Se llama renta variable porque no conocemos el retorno en el futuro. Incluso, ojo, ese retorno, como ha ocurrido en ciertos casos, puede llegar a ser negativo temporalmente. En la renta variable podemos llegar a tener retornos negativos. ¿Qué es lo importante? Tener el espacio de tiempo suficiente, el horizonte de inversión, como se le llama técnicamente, para permitir que ese activo retome su valor o esa empresa retome sus utilidades y nos pueda comenzar a pagar un flujo futuro más interesante que el del momento. Las acciones en el mercado dominicano. Bueno, de esto se ha venido hablando hace mucho. Llegó el momento, creo yo, próximamente. Averigüen cuándo es mi fecha de cumpleaños, a ver si la pongo. Eso es una posibilidad. Pero por ahí yo creo que podría ser.
Sí, creo que usted está dando una orejita, no lo sé,
No,
no
no, no,
sé.
no,
Voy
no.
a anotar, voy a anotar, voy a anotar, voy a anotar.
Es que, ¿sabes qué pasa? Soy muy optimista y creo que por ahí podrían estar saliendo las acciones. Ya veremos a ver si el mercado de valores me da ese regalo o no. ¿Qué son las acciones? Las acciones es volverse socio de una empresa, literalmente, a través de lo que constituye una empresa, que son acciones. Ese es el título valor que indica que usted es el propietario de una empresa. Efectivamente, si usted compra acciones en el mercado dominicano de la empresa X, usted es propietario de la empresa X y es socio de todos los que son propietarios de esa empresa X. Las acciones son una forma de financiación. ¿Usted qué entrega por esas acciones? Entrega dinero en efectivo. ¿Que para qué lo emplea esa empresa? Lo puede emplear para diferentes cosas. Por ejemplo, lo puede emplear para pagar deudas. Por ejemplo, lo puede emplear para invertir en capital de trabajo. O, por ejemplo, lo puede utilizar para invertirlo en proyectos nuevos, en ampliaciones, en activos que requiere para optimizar su producción o la oferta de bienes, de servicios, etcétera. La empresa lo puede emplear en lo que quiera porque es una financiación que requiere. Usualmente, ojo con esto, usualmente las acciones suelen tener una rentabilidad mucho más alta que los bonos, que las deudas. ¿Y por qué es esto? Pues porque, por supuesto, las empresas, cuando se endeudan, tienden a pagar menos intereses que la utilidad que hacen con ese dinero. No se endeudarían. Si no fuese así, no se endeudarían. Piensen ustedes, si ustedes tienen un negocio que les renta el 20% y el banco les presta el 10%, pues ustedes podrían endeudarse mucho más para crear mucha más riqueza. Pero si por el contrario el banco les presta el 20% y su negocio renta el 10%, pues sería un pésimo negocio endeudarse. Eso ocurre en el mercado de valores. Entonces, las empresas usualmente pues tienden a tener utilidades mucho, o más bien muy superiores a los intereses que pagan por la financiación vía deudas. Por eso es que los bonos tienden a tener unas tasas de rentabilidad que son usualmente más bajas que las tasas de rentabilidad que dan las acciones. ¿Y por qué es esto? Porque cuando usted se hace accionista de una empresa, adquiere un derecho fundamental, un derecho económico, que es el derecho al pago de utilidades, que técnicamente se llama el derecho al dividendo. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas, cuando tienen utilidades, determinan qué parte de esas utilidades van a reinvertir para crear más riqueza en el futuro y qué parte de esas utilidades le van a repartir a sus propietarios. En el mercado de valores, técnicamente eso le llamamos los dividendos, esa parte de las utilidades que las empresas tienden a pagarle a los accionistas. A todos los accionistas les pagan igual. ¿Por qué digo igual? Pues porque al accionista le pagan es por cada acción que tiene. No quiere decir eso que el monto total sea igual para Rossi Abreu, que ha comprado 10 acciones, que para Santiago Sicar, que solo tiene una acción. No. Como se paga por acciones, entonces si Santiago Sicar compró una acción y se determinó que el dividendo este año para esa acción es de 50 pesos, pues a Santiago Sicar le corresponden 50 pesos por una acción que tiene. Y a Rossi Abreu, que tiene 10 acciones, por cada acción le corresponden 50 pesos. En total, 50 pesos por 10 acciones que tiene, pues a Rossi Abreu le corresponden 500 pesos de dividendos. Pero fíjense que tenemos exactamente el mismo derecho por acción. Eso es bien relevante. ¿Qué es importante con las acciones? Como cualquier otro socio de esa compañía, quienes tienen acciones de una empresa adquieren el derecho no solo al dividendo, sino también adquieren el derecho a conocer todas las transacciones que realiza esa empresa. Y para eso, las empresas usualmente una vez al año realizan una asamblea anual de accionistas en la que, quienes dirigen esa empresa, quienes la manejan, los gerentes, quienes ejecutan el negocio, hacen un reporte a los accionistas de la compañía. Sí, señor, si usted es propietario de tan solo una acción. Con una acción que usted tenga, ya tiene derecho a asistir a esa asamblea. Así como ocurre con los fondos cerrados. Con tan solo una cuota de participación de un fondo cerrado que usted tenga suscrita a su nombre, usted tiene el derecho a acudir a la asamblea de fondos de inversión. ¿Por qué es importante acudir a esas asambleas o por qué yo lo recomiendo? Varios temas. No solo se trata de conocer cómo se encuentra el fondo de inversión o la empresa como tal en ese momento. No solo se trata de entender cuál ha sido la estrategia y cómo se ha ejecutado y qué se puede esperar a futuro, sino también se trata de conocer a sus socios que le pueden ser útiles no solamente para esa empresa en la que usted es accionista, sino quizás para aprender y entender de otros negocios, porque en esas asambleas comienza a haber interacción entre las personas que acuden. Entonces yo les recomiendo que vayan a esas asambleas, bien sea solo de fondos de inversión o de acciones. ¿Cómo se compra esa renta variable en el mercado dominicano? Tiene que hacerse a través de un puesto de bolsa. Y la gente dice, ¿pero por qué se tiene que hacer a través de un puesto de bolsa? Una sencilla razón. Porque recuerden que la bolsa de valores es un espacio, en el caso dominicano, virtual, en el que existen unas reglas a través de las cuales se negocian esos valores. Los inversionistas dan dinero y reciben en contraprestación esos valores que representan derechos a flujos futuros. Y esas reglas, pues como en cualquier mercado, tienen unas condiciones específicas que los puestos de bolsa conocen muy bien y por eso se encuentran capacitados para actuar en ese mercado. Supongan que ustedes van a un mercado donde venden comida, pero ustedes no hablan el idioma de ese mercado, no hablan español, pues les va a ser mucho más difícil transar. Si usted no lleva pesos dominicanos, sino lleva rublos rusos, pues va a ser muy difícil transar. Así que los puestos de bolsa o regulación tienen que conocer y cumplir con esas condiciones de ese espacio en el que se negocian los valores. Por eso es que se hace siempre a través de un puesto de bolsa. Hay otras razones que de pronto no sé, conversando a fondo vamos a conversar. Por el momento, quédense con este tema. Si tienen inquietudes, por favor, escríbanos que con mucho gusto las estamos tratando aquí en Sumas, porque estoy optimista. Le voy a decir a Antonio Trujillo que ando optimista este miércoles, el hombre me va a escuchar y le voy a decir que ando optimista. Creo que pronto podemos tener acciones en el mercado dominicano.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En nuestra estadística de hoy vamos a hablar de MIPYMES, de crecimiento. ¿Qué tanto ha crecido la cartera MIPYMES, Santiago?
Bueno, Rosy, recientemente el informe sobre financiamiento a las MIPYMES en la banca dominicana, que fue publicado por la Superintendencia del Mercado de Valores, señala que el monto adeudado por las MIPYMES a la banca ascendía a 358.351 millones de pesos dominicanos al cierre del año pasado. Esto equivale al 22% del monto total de la cartera de créditos del sistema financiero. Y ojo, al 42% del balance total de créditos comerciales destinados al sector privado. Este nivel de crecimiento de los últimos años, que en el reporte de la superintendencia señala que experimentó un crecimiento promedio del 10.5% anual, entre el 2017 y el 2022, evidenciando el apoyo de la banca a este segmento económico de las MIPYMES. Pues esto parece estar explicado en buena parte por las medidas de flexibilización monetaria aplicadas por las autoridades, especialmente por el Banco Central de la República Dominicana, para estimular la actividad económica. El crecimiento real de la cartera a las MIPYMES en 2022 fue del 15.1%, que ha sido el mayor crecimiento registrado en el periodo del año anterior, que había sido el 3.7%. El informe de la Superintendencia de Bancos también da cuenta de que las tres principales entidades financieras con créditos para las MIPYMES tienen una cartera conjunta ascendente a los 265.500 millones de pesos en diciembre del 2022, que era equivalente al 74% del total de la cartera del sistema para ese momento. En cuanto a la composición del saldo adeudado por tipo de moneda, pues las MIPYMES incrementaron el nivel de exposición en moneda extranjera, curiosamente, pasando del 28% en dólares norteamericanos en diciembre del 2021 al 32% al cierre del 2022.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Iniciamos el lunes cargados de información, iniciamos el lunes, ustedes vieron, con nuestros factores del día y ahora pasamos a descifrar el mercado para tener un cierre espectacular aquí en Sumas. Y para descifrar el mercado nos acompaña Víctor Reyes, este experto del mercado financiero dominicano, que no solo tiene conocimiento, sino experiencia en el mercado. Y que todos los lunes viene aquí a ilustrarnos sobre temas que posiblemente nos hemos preguntado o en el presente o en el pasado. El día de hoy con un tema que está muy presente porque el Banco Central de la República Dominicana hace poco, el pasado 29 de junio, volvió a reducir sus tasas. Pero hoy no les vamos a hablar del mercado, no les vamos a hablar técnicamente de las inversiones, sino les vamos a hablar de la tarea del central. ¿Qué es un banco central? ¿Por qué la inflación es una de las metas del central? Varias preguntitas que uno tiene por ahí y que quizás ayudan a entender mejor el entorno financiero de la República Dominicana. Víctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo.
Buenas noches, Santiago. Un placer, como siempre, estar acá contigo y con toda la audiencia, tratando obviamente de hablar de temas que son de mucho valor y de mucha relevancia para el entendimiento del mercado, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero dominicano en este caso.
Vámonos por esa vertiente de una vez. Cuando uno habla de bancos centrales, la mayoría de personas que tenemos relación con el sistema, hablamos de que el Banco Central, independiente del país de que se trate, la República Dominicana no es diferente, es el banco de bancos.
Es correcto.
¿Por qué le decimos el banco de bancos? Empecemos por ahí, vamos.
Sí, mira, el Banco Central es el único proveedor de dinero en una economía. Es decir, el único proveedor del peso dominicano es el Banco Central, ¿no? Es el único. Tiene un monopolio sobre la oferta, por así decirlo, de dinero en la economía.
¿Y a eso te refieres a que es el único banco, como en muchas partes del mundo, que tiene la capacidad de imprimir billetes y volverlos, digámoslo, oficiales en el país?
Es correcto. Es el único banco que tiene básicamente el control del medio de pago utilizado en la economía. En este caso, los pesos dominicanos, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque la emisión de dinero es lo que sienta las bases para lo que es el sistema de pagos. El sistema de pagos es básicamente, son todas estas normas, todos estos sistemas, toda esta estructura que permite hacer intercambios de ese dinero en la economía.
Es decir, el Banco Central es el responsable de que nosotros, en cierta medida, podamos comprar y vender bienes y servicios. Porque sin el dinero es imposible, ¿verdad?
Exacto. El dinero básicamente es lo que permite que las personas hagan transacciones de manera más eficiente o efectiva, ¿no? Y el sistema de pagos es muy importante porque permite aún más no tener que tú cargar con millones o con una cantidad de dinero muy grande para tú poder realizar una compra o una transacción de determinado nivel. Entonces, pero lo que antecede o al sistema de pagos, obviamente, esa creación del dinero, la creación del dinero es como lo básico, ¿no? Que tiene el Banco Central. El Banco Central emite, es el proveedor de dinero en la economía, como tú mencionaste, Santiago, es quien imprime o acuña la moneda de curso legal. Y luego, posteriormente, también es el que regula e inspecciona el sistema de pagos, que es lo que permite que las personas, instituciones, individuos puedan realizar operaciones y transacciones de manera aún más efectiva.
Me gustó esa expresión que tú usaste de la moneda de curso legal. ¿Por qué me gustó tanto? Pues porque fácilmente nos lleva a conectar, si el Banco Central es el responsable de la moneda de curso legal, creo que fácilmente, esto para que no se nos olvide a todos los que estamos escuchando Sumas en este momento, fácilmente nos lleva a relacionar esto de la política monetaria, que se desprende de la moneda, me imagino yo, ¿es así?
Es correcto. El Banco Central, como tú mencionas, una de sus funciones es diseñar la política monetaria. Es el responsable de diseñar la política monetaria en una economía.
¿Y qué es eso de la política monetaria? ¿En qué consiste?
Mira, la política monetaria, básicamente, el Banco Central utiliza una serie de herramientas monetarias, valga la redundancia, que permiten, con el objetivo de buscar estabilidad y sostenibilidad económica en el largo plazo. Es decir, lo que busca la política monetaria es incidir en la economía para lograr un crecimiento positivo y sostenible en el largo plazo. En ese sentido, ¿cuáles son las herramientas de política monetaria? Las herramientas de política monetaria del Banco Central son varias. Entre ellas tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tasa de política monetaria. El Banco Central es el que determina básicamente las tasas de interés en la economía, incide en la determinación de las tasas. Y la tasa de política monetaria es la tasa de menor corto plazo, es la tasa overnight que paga el Banco Central por los excedentes de liquidez que tienen los bancos en el sistema, ¿no? La otra herramienta es el encaje legal. No, el encaje legal es básicamente, lo habíamos mencionado en otro programa, pero es el saldo de liquidez que tiene que permanecer en las bóvedas o en control del Banco Central de los depósitos que realizan las entidades y los individuos en los bancos. ¿Okay? Entonces, esa es otra herramienta de política monetaria. También tiene lo que se llaman las operaciones de mercado abierto, que consiste en comprar y vender instrumentos de renta fija para así afectar la liquidez y por ende la tasa de interés en el sistema. Yo diría que esas son las principales herramientas de política monetaria, pero obviamente estas herramientas lo que busca es afectar la liquidez, los agregados monetarios para poder obviamente lograr un objetivo monetario, es decir, un objetivo como lo que hemos hablado, ¿no? Y bueno, no hemos hablado de todos los objetivos del banco, pero en este caso lograr un crecimiento económico positivo y sostenible a lo largo del tiempo.
Y ahí te me estás anticipando a mi pregunta siguiente, Víctor, y es precisamente, tú mencionabas un objetivo muy importante en el Banco Central que uno normalmente no lo percibe así, es ese crecimiento sostenido y estable. Pero cuando habla de un crecimiento sostenido y estable, vienen muchísimas variables, porque cualquier crisis te puede golpear ese crecimiento sostenible y estable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que persigue el Central además de ese crecimiento económico? Uno sí. Oye, no sé si nuestra audiencia lo recuerda, uno oye hablar muchísimo de la inflación y los bancos centrales. ¿Qué tiene que ver la inflación con el central? ¿Qué tiene que ver con la cantidad de dinero? ¿Qué tiene que ver con ese crecimiento sostenible y estable?
Sí, mira, obviamente el Banco Central, lo hemos hablado también anteriormente, pero es bueno refrescar, tiene múltiples objetivos, Santiago. Tú mencionabas el de crecimiento, el objetivo de crecimiento positivo a largo plazo y sostenible, pero también uno de los principales objetivos es la estabilidad de precios. Es decir, el controlar la inflación. Ese es uno de los principales objetivos del Banco Central. Realmente uno de los objetivos más importantes es ese. También hay otro objetivo que es la estabilidad del tipo de cambio, de la estabilidad del peso con respecto a otras divisas. Es decir, principalmente en el caso dominicano con respecto al dólar. Y otro objetivo es conseguir también el pleno empleo. Es decir, que la economía tenga una capacidad, consiga el pleno empleo, que los recursos, por así decirlo, a nivel macroeconómico, se empleen de manera, a su capacidad, ¿no? Que la economía esté en su capacidad en una capacidad, no quiero decir la palabra óptima, pero en una capacidad de que esté siendo utilizada en una capacidad adecuada. Entonces, eso es muy importante. Y con el tema de inflación, vemos que obviamente, como te dije, es uno de los objetivos más importantes. El Banco Central tiene metas de inflación, tiene un esquema de metas de inflación donde
persigue... Le ponen una tarea por desarrollar. Exacto. Interesante que tiene el objetivo, pero tiene un indicador. Porque muchas veces cuando nos planteamos objetivo, como pasa en nuestras finanzas, si no ponemos un indicador, pues no es fácil medir si lo hemos logrado o no. ¿Cuáles son esos indicadores en el caso del central? En el caso particular de la inflación, ¿cuál es?
En el caso de la inflación es básicamente el Banco Central está adscrito a un programa de metas de inflación donde busca que la inflación ronde el objetivo target, el valor target es un 4%, con un rango de variación entre un más o menos 1%, es decir, entre un 3 y un 5%. El objetivo del Banco Central es que la inflación se sitúe en el mediano largo plazo entre un 3 y un 5%, donde el Banco Central entiende, es decir, para determinar este rango, que ese es el nivel de inflación que la economía dominicana necesita para poder tener ese crecimiento económico positivo y sostenible a mediano y largo plazo.
Víctor, ¿hay alguna entidad que le diga al Banco Central que ese debe ser su objetivo o cómo se fija normalmente ese objetivo?
Bueno, el Banco Central fija su objetivo. El Banco Central tiene una entidad, obviamente tiene un órgano, que es la Junta Monetaria, del cual el gobernador del Banco Central obviamente tiene un rol sumamente importante. Y lo que en este organismo obviamente se dilucidan todos los temas de objetivos de política y todo lo demás. Sin embargo, para saber cuál es el objetivo, el Banco Central hace un estudio y evalúa una serie de variables y sustenta esta inflación objetivo y las bandas. Las bandas me refiero al rango de fluctuación para, obviamente, que esta sea la adecuada.
Víctor, una preguntita que te va a parecer como simpática. ¿De quién es el Banco Central? ¿Es de los bancos? ¿Es del gobierno? ¿Es de alguna persona en particular? ¿De alguna familia? ¿De quién es el Banco Central?
Bueno, realmente el Banco Central es una entidad, vamos a decirlo así, descentralizada, ¿no? Que pertenece a la, vamos a decirlo así, no quiero decir, es un poco una línea gris en decir que pertenece al gobierno, pero es una entidad que ofrece un bien público. El Banco Central es una entidad que ofrece un bien público para toda la economía. Entonces, al final del día, el Banco Central, si nos vamos en términos, es de, básicamente de todos los dominicanos, ¿no? Es decir, es una entidad que pertenece al país. Sin embargo, es descentralizado y tiene autonomía para tomar sus decisiones. Quien designa al gobernador del Banco Central es el presidente de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, pertenece obviamente al gobierno dominicano, el Banco Central, pero es un poco diferente porque es descentralizado.
Quiere decir que sea descentralizado, porque esa palabrita creo que es muy importante que nuestra audiencia la entienda, porque sí. Muchas veces...
El tema es, y tal vez esto da para otro episodio, pero voy a tratar de ser bien específico. El gobierno central tiene algo que se llama el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva las finanzas públicas, ¿no? Es el organismo que lleva las finanzas públicas. Y ese organismo también es el encargado de establecer una política fiscal. Entonces, por otro lado, tú tienes la política monetaria. Entonces, el Banco Central es descentralizado, uno, presupuestariamente y como organismo, pero también en la política monetaria lo que se busca es que sea, que no esté influenciada necesariamente por las directrices de la política fiscal. Porque se ha visto, obviamente, en los últimos 100, 150 años, hay mucha experiencia de países donde no hay esa descentralización y básicamente el Banco Central le sirve, le imprime dinero para pagar, para que el gobierno pueda hacer frente a todas sus deudas o todos sus compromisos y esto genera inflación. Entonces, el Banco Central descentralizado implica que el Banco Central tiene sus objetivos claramente definidos y que estas directrices y objetivos no vienen dictados por el gobierno central, sino que se persiguen en cuanto a su conforma, a los reglamentos y a todo el entramado no regulatorio, pero a todo el entramado que tiene que ver con las directrices y objetivos a su ley orgánica, ¿no? Por así decirlo.
Víctor, muy interesante porque si yo no recuerdo mal, hace algunas sesiones tú nos hablabas de las subastas del central y de las subastas de Hacienda. Y recuerdo ahora que tú estabas mencionando esto de la descentralización del Ministerio de Hacienda, recuerdo que tú nos indicabas de manera muy clara que había una gran diferencia entre las subastas de Hacienda y las subastas del central. Y estaba fundamentada esa diferencia básica en que Hacienda hacía subastas para financiarse, es decir, para financiar el gasto que requiere el Estado dominicano en diferentes cosas, en educación, en salud, en seguridad, en justicia, bueno, en empleo, en muchas cosas que el Estado tiene que gastar. Mientras que el Banco Central, cuando hacía subastas, lo hacía usualmente de manera exclusiva para hacer el manejo de la cantidad de dinero que había en la economía. Es decir, son dos subastas, dos hechas por entidades públicas, digámoslo así, pero con fines muy diferentes. El primero es tomar ese dinero e invertirlo en obras, invertirlo en cosas que van a la población, en el caso de Hacienda. En el caso del Central, se hacen subastas para recoger dinero de la economía. Los inversionistas compran títulos, dan dinero, y el Banco Central de esta manera restringe la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Estoy equivocado o era así? Porque me gustó eso.
Es correcto, es correcto. Y ahí volvemos y caemos al mismo tema. Resumiendo, el gobierno o el Ministerio de Hacienda tiene un solo objetivo como emisor, que es fiscal: emitir al mayor plazo a la mejor tasa posible. El Banco Central, como emisor, tiene otros objetivos, que son objetivos monetarios, que están atados a la política monetaria, que son los objetivos que acabamos de mencionar hace poco. Por lo tanto, muchas veces en sus operaciones de mercado primario o de mercado abierto, va a actuar de cierta manera para lograr en consonancia con los objetivos que esté buscando. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, voy a ser muy puntual ahora mismo. Estamos pasando ahora de un Banco Central que estuvo enfocado el año pasado, en el último año y medio, es decir, en la segunda mitad o finales del 2021 y en el 2022, en el tema de inflación, en el tema precios. Ahora que hemos visto en los últimos 2 meses, un Banco Central, Santiago, más preocupado por el tema de crecimiento, porque ya el tema de inflación, la inflación está alrededor del 4%, ya está dentro del rango meta. Entonces vemos un Banco Central más preocupado por el tema de crecimiento. Entonces, los objetivos de la política monetaria, el objetivo ahora que está primando es el de crecimiento, y por lo tanto el Banco Central va a utilizar y ha utilizado sus herramientas para lograr ese objetivo de crecimiento. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Qué ha hecho el Banco Central? Santiago, recapitulando rápidamente, ha bajado la tasa de política monetaria varias veces, ha dado facilidades de liquidez, ha liberado encaje legal. Todo esto para impactar de manera positiva la liquidez y propiciar una economía que se dinamice, ¿no? Básicamente.
Te tenía una pregunta difícil, pero el tiempo ya no nos da. La vamos a ver para más adelante, especialmente para aquellos que son expertos y te conocen y valoran mucho tu opinión. Te voy a decir cuál es para que te la lleves y miremos a ver si la tratamos próximamente en Descifrando el Mercado.
Perfecto.
¿Qué cree Víctor Reyes? No me la respondas ahora porque es una pregunta difícil. Tú me dirás si la podemos tratar en vivo o no, pero para nuestra próxima sesión sería interesante. ¿Qué piensa Víctor Reyes del futuro de la tasa de política monetaria en la República Dominicana? ¿Continuará bajando? ¿Habrá una pausa aquí en julio o habrá un retroceso y volveremos a ver incrementos? ¿Qué piensa Víctor Reyes al respecto? ¿Qué te parece?
Me parece muy buena pregunta realmente.
Difícil.
No tengo una bola de cristal, una pregunta difícil, obviamente, pero sí trataremos en el próximo episodio de poder continuar y seguir viendo, descifrando el mercado.
Bueno, ahí para los expertos, que yo sé que valoran mucho la opinión de Víctor, les dejamos ese abrebocas para la próxima semana. Víctor, gracias por estar esta noche aquí en Suma.
Un placer, Santiago. Buenas noches a todos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Bueno, y esta noche la cherry al pastel se la pone Ivette y nos trae una frase que nos va a hablar de éxito. Ivette.
Voy a hablar de éxito para cerrar el día de hoy y para iniciar esta tremenda semana. El autor de esta frase es el señor Charles Schwab, pero no tenemos tiempo para hablar de él. Busque usted, solo quédese con esta frasecita. Una persona puede tener éxito en casi cualquier cosa para lo cual tenga entusiasmo ilimitado. Yo creo que esa es la clave.
Yo creo que piensen ustedes que los entusiasma mucho y pónganse metas en eso que los entusiasma mucho, porque con pasión, con dedicación, con esfuerzo y con tiempo, pues es bastante probable tener éxito. Yo creo que por ahí va bien el señor Charles Schwab. Lo comparto totalmente. ¿Ustedes qué creen?
Totalmente de acuerdo con el señor Charles. Señores, ¿se acabó el contenido de hoy? ¿Se fue rápido?
Buenas noches.
Feliz resto de la noche. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.